Los ritos de coronación del rey de la India. Atención. Nos llaman pero muchísimas personas y nos dicen, por favor, queremos conocer los ritos de coronación del rey de la India. Y es el tema del cual estuvieron hablando todo el día los noticieros. Contaremos algunas curiosidades acerca de lo que sucedía en la India antigua cuando un rey iba a ser coronado. Había toda una serie de rituales que no solo implicaban la pompa, que es previsible, sino el ejercicio de algunas creencias que vale la pena detallar. Adquirido el derecho de reinar del modo que fuere, el pretendiente al trono solo obtenía su investidura con la coronación. Hasta que no te coronaban, pues no eras del todo rey. Este preludio obligado duraba largas jornadas. La elección de la fecha de coronación estaba a cargo, naturalmente, de los astrólogos. No van a coronar un tipo en un día nefasto. Uh-huh. En fin. Una vez pautada la fecha, debían reunirse las aguas sagradas con las cuales se componía el agua lustral de la consagración real. Cuando te consagraban, te pegaban una enjuagada con unas aguas. Pero no era agua cualquiera, no es que vos acá y se vaya y lléname un balde de la canilla que lo vamos a consagrar al Reinaldo, no. Esas aguas se ponían en un recipiente y provenían del Ganges y de cada uno de los ríos sagrados de la India, pero también de los mares, de los manantiales, de las lagunas y de los pozos que tenían algún significado esotérico. A varios expedicionarios se les encargaba esa tarea, no iba a haber uno solo, ¿no? Al regreso, las aguas eran mezcladas por un brahmán. Cuentan que para la coronación del rey Kumaragupta sería mucho mejor decir, allá por el siglo V después de Cristo, la ceremonia debió posponerse hasta que llegara un tipo al que habían enviado a buscar el agua del río Godavari. Habían llegado todos, pero el que había ido al Godavari todavía no. El hombre, que como los más sagaces del auditorio habrán conjeturado, debía atravesar la región de Raiputana en su dirección al sur, se emborrachó. Se emborrachó y perdió los caballos que llevaba. Continúa naturalmente su camino a pie, ya que es muy difícil continuar a caballo sin la presencia del equino. Tomó el agua del río indicado, el Godavari, y a su regreso una nueva borrachera le hizo perder nuevos caballos.
Ah, bueno.
Parece que cada vez que se emborrachaba, el alcohol le hacía perder los caballos. Pero también perdió el agua, de modo que tuvo que volver sobre sus pasos. Y bueno, después de tanto ir y venir, llegó a Delhi, donde lo iban a coronar a Kumaragupta, mucho después de lo pensado. Tan después que el rey Kumaragupta fue consagrado un año más tarde de la fecha indicada por culpa de aquel irresponsable que desde luego perdió la vida por aquella dilación. Una vez conseguidas las aguas sagradas, se procedía a la lustración. Sucesivamente desfilaban delante del nuevo rey los brahmanes, los dignatarios y algunos elegidos entre el pueblo. Uno tras otro rociaban al rey, que ya estaba sentado ahí en el trono, serio como perro en bote, con la mezcla sagrada lo rociaban, ¿no? Digamos que el momento principal de la coronación residía justamente en la mojadura. Toda la tarde lo mojaban al rey. Durante un año el rey no debía cortarse el pelo a fin de conservar el vigor que aquellas aguas lustrales le habían comunicado. Pero no terminaba ahí la ceremonia. Después de la lustración, sentado en una piel de tigre, el rey debía jugar una partida de dados con su primer ayudante. Cada uno lanzaba dados diferentes, ¿eh? Los dados que lanzaba el rey no eran los mismos que lanzaba el ayudante. Pero los dados del rey eran necesariamente imbatibles, por el alcance ritual que la victoria del rey tenía. La imbatibilidad de esos dados se lograba merced al peso de sus caras, un procedimiento que no solamente conocían los sacerdotes y los brahmanes de la antigua India, sino los cargadores de dados de santos lugares.
Uh-huh.
Que de ese mismo modo hacían unos dados que aseguraban perpetuos sietes. Bien. Más tarde, después de ganar esta partida arreglada, hemos tenido que arreglar los dados porque es una razón de Estado que que el rey triunfe. Así se empieza. Así se empieza. Se empieza por hacer trampa en la partida ritual de dados. Después ya está. Cualquier trampa que se hiciere responderá a una razón de Estado. Esta forma de ver las cosas es la siguiente. Hay razones superiores que permiten saltar por encima de las leyes morales, pongamos por caso. Sonaste. Con una sola de esas razones sonaste. Así que, atención a los príncipes que cargan los dados. Al principio para ganarle a su secretario en una ceremonia ritual, después para acertar a la quiniela, después para ayudar en la construcción de una autopista y después para familia. Bueno. Más tarde, montado en el elefante de Estado, no el elefante del Estado en el sentido metafórico, ¿no? Del aparato estatal difícil de maniobrar. No, había un elefante de Estado. El rey, precedido por la orquesta, debió ser algo digno de verse, ¿no? El tipo montaba en un elefante y adelante una orquesta. La orquesta tocando de un modo, diría yo, un poco crispado, con cierta prevención ante la cierta posibilidad de que el elefante se apurase y pisoteara los vientos.
Miraba el...
O los contrabajistas, qué sé yo, ¿no? Así que tocaban, a veces mirando para atrás, lo que los hacía perder el compás, por no mirar al director, naturalmente. Bien, tomaban por las calles que rodeaban la ciudad, daban una vuelta para tomar posesión de la ciudad. De regreso al palacio, el rey ponía su sello de oro, una especie de licor, en la primera proclama de su gobierno, que era la misma en todos los casos, ¿no? Lo hemos dicho cuando hablábamos de las penas y los castigos en la India. El día de la coronación, todos los prisioneros eran liberados, incluso los que estaban condenados a muerte, todos. Dijimos, cuando expusimos este otro despropósito jurídico, que los presos esperaban, mejor dicho, los delincuentes esperaban para cometer sus delitos cuando veían que un monarca estaba medio pachucho. Cuando un rey estaba por morirse, era señal de que pronto vendría una coronación. Entonces ahí venía una ola de afano. Se hacían meter en cana y después cuando asumía el nuevo reinaldo, los largaban y ahí quedaban lo más tranquilos. También se ordenaba desenganchar a todos los animales de tiro, abrir todas las jaulas y también se prohibía que ordeñaran a las vacas por una semana para que pudieran amamantar a sus terneros. Todavía en aquella época las vacas no tenían el carácter sagrado que adquirieron después en la India. El sacrificio del caballo, Wasvamedha, consagraba definitivamente al rey, confiriéndole la soberanía universal. La última vez que se practicó este ritual fue allá por el siglo IX. Duraba varios días, era un rito muy complicado, pero vale la pena explicarlo. Había un caballo destinado al sacrificio que lo elegían según ciertos signos. Pero el más importante es que debía ser el más rápido de todos, lo cual ya no es un signo. Después de una serie de ofrendas, el caballo era rociado en un estanque y se lo largaba en medio de 100 caballos castrados, tal vez por precaución, haciéndolo tomar la dirección noreste. Una tropa de jóvenes chatrias, entre ellos el rey recién ungido, formaba la escolta del caballo. Tenían la misión de protegerlo y seguirlo durante un año en todos sus movimientos. Un año atrás del caballo. Los territorios que el caballo cruzaba eran considerados como conquistados por el rey que ofrecía el sacrificio. Desde luego, los chatrias tenían que guerrear en algunas oportunidades para dejar que el caballo siguiera su camino donde quisiera y para impedir la natural oposición de los titulares de otros reinos que no se mostraban muy dispuestos a ceder territorio solo porque un caballo los había atravesado. El caso es que cuando el caballo regresaba a su punto de partida, ayudado naturalmente por sus guardianes, comenzaban los preparativos del sacrificio, porque hay que decir que a ese caballo lo liquidaban después de un año de recorrer montañas y praderas. Un día, después de unciones y nuevas mojaduras, el caballo era ahogado y luego despedazado por la reina y las mujeres del harén. Dice el cronista que se producía una orgía de sangre que luego se transformaba en una orgía vulgar y silvestre. Para decirlo de una vez, después del sacrificio se armaba un baño común y con el pretexto de que se purificaban, estaban ahí refosilándose todo el rato. El Ashvamedha revestía un carácter simbólico claro. No, revestía un carácter simbólico claro. El caballo representaba a la casta chatria y era ofrecido a Prajapati, el ser universal, como todos los que hablan sánscrito habrán comprendido. Su carrera a través del reino y fuera de sus fronteras imitaba la carrera del sol y confería solemnemente al rey su carácter de dueño de esas tierras, tal como se ha dicho, y también el carácter de regente del año y regente de las peripecias meteorológicas. El rey de la India estaba a cargo del clima. Era responsable de la humedad, del calor, etc. Bañado en aguas sagradas, ganador en los dados, libertador de los presos, perseguidor y sacrificador del mejor pingo y amante de muchas mujeres, el rey de la India empezaba con todo ímpetu su gobierno. Sin embargo, como ya hemos contado alguna vez, cuando un rey presentaba síntomas de decadencia física, su reinado y su vida estaban en peligro. En muchos pueblos de la antigüedad, a un rey enfermo se lo mataba. Esto es lo que tenía que decir acerca de la coronación de los reyes en la India, que ciertamente era una ceremonia un poco fatigosa finalmente, ¿no? Porque el rey ya, cuando terminaba la coronación, me imagino yo estaría tan podrido, sí, que no le quedaban ganas de tomar ninguna clase de medidas de Estado. ¿A quién quiere que dediquemos esto?
A los músicos.
No, a los músicos que por ahí los pisaban los elefantes. Sí, a los presos que caían 3 días después de la coronación.
Así, y con un rey sanito.
Si justo ahora me viene a agarrar, señor oficial. ¿Por qué no vino 4 días antes?
Claro.
Y a los que perseguían el caballo, uh-huh, lo hemos ido a buscar discos que tuviesen alguna relación con estas ceremonias, y al discotecario le gustó La Milonga Burrera de Jorge Vidal porque encontró un innegable parecido, ya no metafórico, sino directo, entre
este caballo las carreras
de Palermo y el rey y los macanudos persiguiendo aquel caballo sin monta que iba de un lado para otro, ¿no? Entonces vamos a escuchar Milonga Burrera por Jorge Vidal, que es una milonga acerca de las carreras de caballo que tanto tenían que ver en la consagración ritual de los reyes de la India. Las muchedumbres que asisten a los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata siempre tienen un pensamiento, por lo menos 1 o 2 veces por reunión, allá por la tercera o quizá por la séptima carrera, dedicado a aquella ceremonia de persecución del caballo por el territorio de la India. Después, una vez cobijado ese pensamiento, se dirigen a las ventanillas, realizan sus apuestas, pierden, se olvidan de Dios y se condenan. Jorge Vidal canta Milonga Burrera.
Por mi fiebre, por los chuchos y mi alma de jugador, andaba de mal en peor yo, que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca. Con la compra de un yovalga me hice trompa y entreniegue. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera.
Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo?
Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarle la miciadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a Don Mamerto, un veterinario púa, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Dijo a mí que tenía la presencia el hombre. Me devolvió un bancarrón, viaja panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo en la inundación. Lo llevé para el corralón del petiso Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para nacional. Y salvamos el hombre con todos los guitarristas. Don Elise maravilla, y el matungo progresaba, en pocos meses marcaba 6-2-1/5 la milla, lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico pingo, y un histórico domingo, no sé si ya te conté. La última vez tuvieron que tomar el tiempo con un almanaque, caramba. Cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo, Artigas se sintió enfermo y Lenky se la tomó. Mi Yovanka se alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante, parecía un elefante en un mitin de ratones. Yo veo el caballo a mí y solamente le faltaba el trole. La indiada gritó
¡Largo!
Y ahí fue el merengue, Dios mío, un tungo rajó pa'l río. Los otros se desbocaron, datos y fijas fallaron, nunca se vio nadie igual. Y mi robusto bagual, al tranquito y sin alarde, llegó 3 días más tarde, pero ganó el Nacional.
Ha cantado Jorge Vidal de Cardenal y Vila, Milonga Burrera.